Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Son las 9 de la mañana y hoy, como los pasados tres sábados, tendremos media hora en Radio Universidad de Costa Rica para lenguajear. Más adelante nos va a acompañar Jimena Miranda. Ella es máster en educación con énfasis en ciencias cognitivas, graduada del programa Mente, Cerebro y Educación de la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Ella además es máster y bachiller en biología con especialidades en entomología, graduada de la Escuela de Biología aquí de la Universidad de Costa Rica. Estaremos conversando con ella sobre su experiencia en ese posgrado, que es un programa transdisciplinar, y también sobre los conocimientos y la visión que esa experiencia le proporcionaron. Buenos días, Jimena, y bienvenida a este programa Lenguajeos.
Buenos días, Eleonora, y muchas gracias por la invitación a participar en este programa.
Jimena, tenés dos maestrías, una en la Universidad de Costa Rica en Biología y otra en la Universidad de Harvard en Educación. A mí me gustaría un poco conocer cuáles fueron las razones que te llevaron primero a estudiar Biología y luego a complementarla con una formación en educación.
Gracias, Eleonora. Bueno, en el caso de la biología, fue una decisión relativamente fácil porque la tomé cuando era muy pequeñita. Me encantaba estudiar insectos desde que tenía como 7 años, una cosa así. Bueno, en biología pasé bastantes años aquí en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Son 4 años de la carrera del bachillerato, que son años en los que uno, como biólogo, digamos, lo que adquiere es, sobre todo, conocimientos generales de biología botánica, de genética, de zoología, de historia natural, evolución, por supuesto, ¿verdad? Y apenas las primeras pinceladas de ese otro lado de la disciplina, que es los métodos, ¿verdad? De hacerse un investigador, investigadora en este caso. Y eso más bien vino cuando ingresé a la maestría. Fue una oportunidad para conocer en profundidad y para adquirir destrezas de lo que es el trabajo en una disciplina científica.
Bueno, entonces aquí en la Universidad de Costa Rica adquiriste, podríamos decir, un dominio de la disciplina, pero también te convertiste en investigadora.
Exactamente.
Pero una vez en dominio de la disciplina, ¿partiste hacia otras aventuras
sí,
más interdisciplinares? Y te fuiste por la educación.
Sí.
Contame un poquito de ese.
¿Cómo fue ese cambio? Bueno, durante el bachillerato y la maestría en biología, tuve oportunidad de trabajar como asistente y como instructora en cursos de la carrera de biología. Y creo que ese fue mi primer acercamiento a lo que es el campo de la educación. Me gustó mucho participar en el proceso de aprendizaje de otras personas. Y también hubo una oportunidad de trabajar con estudiantes de séptimo año de un colegio y trabajar con ellos en ciencias. Y hubo otra oportunidad de trabajar en una reserva privada en Puricil de Orosi con niños del pueblo de Puricil. Podía trabajar como investigadora, estábamos haciendo un inventario de especies de insectos de la zona, pero además estábamos haciéndoles como un programa los sábados a estos niños de educación ambiental. Y venían a la reserva y les hacíamos actividades en el bosque, ¿verdad? Y entonces me empezó a gustar más la idea de trabajar en educación, aunque siempre me ha fascinado el trabajo científico. Entonces llegó un punto de una decisión. Yo podía buscar un programa de doctorado en entomología, ¿verdad? Para seguir haciéndome más especialista en ese campo. Pero opté por, en lugar de especializarme más, abrir un poco el abanico de posibilidades para un futuro y buscar una forma de aprender más sobre educación. Ni se me había ocurrido al principio hacer otra maestría. Al principio busqué cursos, ¿verdad? Pero en la búsqueda de esos cursos fue que encontramos el Proyecto Cero. Es un taller de una semana, el Proyecto Cero, que es un instituto de investigación de la Universidad de Harvard, que encontré un programa de maestría que parecía increíble para mí que existiera siquiera, porque precisamente estaban buscando personas con una base muy fuerte en áreas científicas y biología. De hecho, era la más importante porque la maestría se llama Mente, Cerebro y Educación. Estaban tratando de reunir un grupo de profesionales, pero estudiantes, ¿verdad? Que fueran una mezcla de educadores, psicólogos y biólogos para que pudiéramos aprender unos de otros. Pues era exactamente lo que necesitaba para que no fuera como un quiebre, ¿verdad? Decir, ok, dejé atrás mi carrera en biología y ahora voy a empezar desde cero a estudiar educación.
Pero este programa es en la Facultad de Educación y el título es en educación.
El título es en educación y en efecto es en la, lo que se llama el Graduate School of Education de Harvard, o sea, la escuela de posgrado, sería verdad la traducción, escuela de posgrado en educación de la Universidad de Harvard. El concepto de facultad de educación es muy diferente del que he conocido aquí en Costa Rica, en el sentido de que la facultad, los profesores, todos eran profesionales en disciplinas distintas o en mezclas de esas disciplinas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se tiene un equipo de profesores, todos expertos en educación primaria, secundaria, sino que habían psicólogos, habían personas especialistas en tecnologías digitales, habían personas de formaciones muy distintas trabajando juntas en la Facultad de Educación. Y el resultado es que los proyectos de investigación y las materias en las que los estudiantes nos matriculábamos tenían ya integrados esos elementos de psicología, ¿verdad? Biología y educación. Y un ejemplo muy bonito es el diseño universal para el aprendizaje, que es una de las líneas de investigación de los profesores de la maestría, que tiene un fundamento en neurociencias, pero en sí la línea de investigación no existiría si no fuera por las tecnologías digitales, o sea, al menos no existiría tal como es. Entonces, los estudiantes del curso, pues por un lado aprendíamos de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estábamos proponiendo actividades de aprendizaje, nos estábamos preparando como educadores con fundamentos en neurociencias y usando recursos digitales al mismo tiempo, ¿verdad? No había como una separación entre las tres, sino que sí era importante ese intercambio con personas que tenían otras formaciones.
¿Vos crees, Jimena, que la Universidad del siglo XXI y los docentes en el siglo XXI deberíamos hacer un esfuerzo para transitar hacia una visión como la que estás planteando, no solo de tu formación, sino de lo que aprendiste en esta maestría en Harvard, que podríamos decir interdisciplinar o transdisciplinar o abriendo el diálogo entre las disciplinas, partiendo de las disciplinas, pero abriendo el diálogo entre las disciplinas?
Sí. Yo sí creo que hay que cambiar, o como mínimo abrir las posibilidades. Es decir, yo valoro mucho el aporte de las disciplinas en su forma tradicional, y yo creo que siempre van a existir, ¿verdad? Son una base muy importante, y yo misma, aunque la educadora que soy está 100% marcada por ser un bióloga, ¿verdad? Por la ruta particular que tomé por esa disciplina, la aprecio, la valoro muchísimo. Pero yo creo que hay problemas actuales y hay situaciones que simplemente no se pueden abordar con una sola disciplina. Y ni siquiera juntando un montón de expertos que cada uno lo enfocan desde su disciplina, ¿verdad? Se va a llegar a una buena solución. Entonces, solamente por lo menos con un trabajo interdisciplinar se van a poder solucionar muchos de esos problemas, de los retos que tenemos. Entonces sí creo que enriquecería muchísimo, ¿verdad?, el trabajo de las universidades que todavía están enfocadas en las disciplinas puras, el abrir puentes y el hacer más trabajo conjunto entre las disciplinas, definitivamente.
Y una última pregunta, Jimena, ¿cuando ves el mundo, lo ves como bióloga o lo ves como educadora?
Bueno, esa pregunta me ha tenido pensando. Yo creo, como lo estaba diciendo ahora, yo creo que como educadora soy muy influenciada por la ruta que tomé hacia la educación, ¿verdad? Entonces, soy investigadora siempre, no soy una educadora normal en ese sentido, aunque yo sé que hay muchos educadores que son investigadores, pero yo todo el tiempo soy investigadora y como bióloga nunca me olvido de que para poder aprender hay que tener ahí enfrente pues la fuente directa de observación, ¿verdad? Entonces me cuesta pensar que todavía en muchas aulas haya educación basada en libros y textos y puros contenidos teóricos, ¿verdad? Para mí eso no puede ser simplemente porque los biólogos pues aprendemos del campo, ¿verdad? De las especies que estamos estudiando, de las poblaciones que están ahí afuera. Y entonces, cuando he estado trabajando en estos últimos 2 años con los estudiantes de la Escuela de Formación Docente, era impensable, digamos, ver algunos temas sin ir al Museo de Insectos o sin ir a hablar con la Escuela de Microbiología para que nos prestaran unos microscopios y pudiéramos ir a recolectar unas gotas de los charcos de aquí para poder ver qué hay ahí. Es decir, me es difícil pensar en una educación que sea diferente de eso, ¿verdad? Diferente del campo. Que sigo siendo bióloga, pero ya no soy la misma bióloga tampoco. Ya me cuesta más pensar en proyectos de biología pura. Es decir, siempre estoy pensando como en el híbrido de las dos, tal vez no las dos disciplinas, pero las dos áreas de conocimiento. Y los proyectos que hice en la maestría en educación, todos fueron marcados en esa forma, digamos. Uno que hice fue en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Harvard. En el grupo, la mayoría tendían a las artes, pero yo ya traía, ¿verdad?, ese interés en la historia, bueno, pues en la biología. Entonces propuse una forma en que los visitantes podían analizar los fósiles de una de las exhibiciones y aprender un poco de cómo es que piensan los científicos. Y creo que a eso nunca hubiera llegado si no hubiera tenido la mezcla, ¿verdad?, de las disciplinas. Y ni tampoco hubiera llegado al proyecto que presenté en el Congreso de Complejidad, de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, que ya lo puedo decir, que fue un estudio de cómo los niños piensan sobre evolución. Yo creo que técnicamente lo que hago es trabajar en forma interdisciplinaria como individuo. Hay muchas personas que piensan que trabajo interdisciplinario es sinónimo de poner personas diferentes, cada una de su disciplina, a trabajar juntas. Pero, bueno, el trabajo de Howard Gardner, que es uno de los directores de la maestría que yo hice con Verónica Boix Mancilla, que hablan del trabajo interdisciplinar en el caso de ellos, me dejó claro que un trabajo de una persona también puede ser interdisciplinario. Y técnicamente yo pienso que es a lo que he tendido, ¿verdad?, como primer paso a la hora de juntar la biología con la educación.
Es un primer paso, pero creo que tenés toda la vida por delante para dar muchos otros pasos hacia la transdisciplinaridad y hacia poder enriquecer con tus aportes también los retos que tiene la universidad y los docentes en el siglo XXI. Te agradezco muchísimo esta participación en Lenguajeos y esperamos poder volver a contar con tu colaboración en un futuro muy próximo.
Muchas gracias, Eleonora.
Jimena Miranda utiliza el concepto de pulgas mentales para equiparar ciertos razonamientos humanos con esos errores que tienen los sistemas operativos en las computadoras y que los técnicos llaman pulgas. La mentalidad centralizada, para Jimena, es una pulga mental y se explica como la tendencia a describir fenómenos complejos, como la evolución, con un solo gobernador central o control central. ¿Cree usted que evolucionar es un proceso guiado o hecho intencionalmente por una especie? Si es así, tiene una pulga mental, porque la selección natural es un proceso no centralizado. La evolución es el resultado de lo que sucede cuando muchos individuos de una población interactúan entre ellos y con el ambiente por largos periodos de tiempo, y se selecciona un rasgo que representa una ventaja reproductiva para los individuos que tienen este rasgo. Jimena Miranda piensa que los educadores deben continuar estudiando cuáles son las pulgas mentales que tenemos y que nos impiden aprender de una manera más compleja, para poder comprenderlas y así poder ayudar a los estudiantes a superarlas por medio de un diseño didáctico que busque un verdadero cambio conceptual. Para analizar estas pulgas mentales, Jimena analizó los textos o frases de un grupo de niños y niñas de la Escuela Experimental del Instituto de Ontario para Estudios de la Educación de la Universidad de Toronto, buscando evidencia de concepciones equivocadas de la mentalidad centralizada. Algunos niños pensaron en la evolución como un proceso lineal, como una transformación de un estado a otro. Por ejemplo, cuando ustedes el estado anterior a mono, usted es gusano o una levadura. Otros sí mostraron que la evolución es gradual y no cambia en todas las partes del cuerpo. Una frase que ilustra esto es, se formará piel bajo nuestros brazos como en un tipo de alas de piel similares a las de los murciélagos. A partir de su estudio, Jimena Miranda recomienda a los educadores cuidar el lenguaje. Las palabras utilizadas juegan un rol importante en el desarrollo conceptual de nuestros estudiantes. También se debe seleccionar materiales que muestren imágenes que les ayuden a identificar las características de los distintos fenómenos. El rol del docente debe alimentar la curiosidad por medio de constantes preguntas, comentarios y la búsqueda de otras actividades y materiales que pueden dar continuidad al proceso. Como vemos, la realidad no es precisamente como nosotros la pensamos. Además, tiene muchos niveles. Por eso quiero dejarles con la canción El Circo de la Realidad de Pedro Guerra, que se encuentra en su disco Bolsillos, sencillo que critica la telebasura.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. De la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor. Venda su fugacidad, pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
El Departamento de Docencia Universitaria de DUM, de la Escuela de Formación Docente, tiene a su cargo las acciones formativas de los docentes universitarios en materia pedagógica. Cursos, talleres y material en línea son algunos de los servicios que ofrecen. Susan Francis Salazar, directora del DEDUM, nos explica. Si tiene más consultas, puede visitar la dirección electrónica www.docenciauniversitaria.ucr.
El Departamento de Docencia Universitaria es una instancia que pertenece a la Facultad de Educación y que se dedica a la asesoría pedagógica de profesores universitarios. Tiene varias actividades, entre ellas están los cursos, entre los cuales sobresale el de didáctica universitaria. Este curso de didáctica universitaria está inscrito en la normativa de la Universidad de Costa Rica como un curso que deben llevar los profesores que quieren ascender en régimen académico, pero adicionalmente ahora los profesores interinos con más de 2 años deben llevarlo si quieren permanecer como profesores de la universidad. Este curso dura 16 semanas y tiene, digamos, como plataforma la bimodalidad. Es un curso que son 8 sesiones presenciales y 8 sesiones que se desarrollan en línea. También existen los talleres de asesoría pedagógica. Estos talleres de asesoría pedagógica lo que buscan es profundizar temas de orden docente, como por ejemplo evaluación de los aprendizajes, motivación para el aprendizaje, estrategias didácticas, y cada uno de estos temas lo que busca es que el profesor pueda apoyarse en nuevos elementos que existen, en nuevos elementos que existen. Hay 2 formas de solicitar los talleres de asesoría pedagógica. La primera es que una unidad académica la solicite para un grupo de profesores, y la otra es con los cursos que aparecen todos los semestres y que están compuestos por 4 módulos. Cada módulo dura 1 mes. Y el profesor se matricula por módulos, no por cursos, sino por módulos. Luego están las consultas pedagógicas, que junto con el portal de apoyo y recursos, que es un sitio web, lo que permite al docente es intercambiar recursos para poder mejorar su práctica docente. En este portal, por ejemplo, él puede encontrar estrategias que han sido experimentadas por otros docentes en otros espacios. Él puede encontrar también, por ejemplo, nuevas aplicaciones en evaluación de los aprendizajes que otros colegas también han desarrollado. También él puede, o ella, el profesor, cualquiera su género sea, puede intercambiar dudas, puede intercambiar nuevas experiencias, puede intercambiar materiales, elementos que le ayuden a él a poder mejorar su práctica.
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, además de poetisa, fue pedagoga. Aunque no obtuvo el título de normalista, se le reconoció su práctica en la dirección y docencia, y en 1922 fue invitada a México para poner en marcha las nuevas reformas educacionales. En palabras de Gabriela Mistral, comillas, el maestro verdadero tendrá siempre algo de artista. No podemos aceptar esa especie de jefe de faenas o capataz de hacienda en que algunos quieren convertir al conductor de los espíritus. Cierro comillas. Ahora vamos a escuchar el poema La bailarina de Gabriela Mistral, en la voz de la actriz y directora teatral costarricense, María Bonilla.
La bailarina, ahora, está danzando la danza del perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas, el rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre, y los juegos de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello, de seno y de alma, en el filo del día y el solsticio, baila riendo su cabal despojo. Lo que avientan sus brazos es el mundo que ama y detesta, que sonríe y mata. La tierra puesta a vendimia de sangre, la noche de los hartos que no duermen y la dentera del que no ha posada. Sin nombre, raza ni credo, desnuda de todo y de sí misma, da su entrega, hermosa y pura, de pies voladores, sacudida como árbol y en el centro de la tornada, vuelta testimonio. No está danzando el vuelo de albatroces, salpicados de sal y juegos de olas, tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fustigados, tampoco el viento agitador de velas, ni la sonrisa de las altas hierbas. El nombre no le den de su bautismo. Se soltó de su casta y de su carne. Sumió la canturía de su sangre y la balada de su adolescencia. Sin saberlo, le echamos nuestras vidas como una roja bestia envenenada, y baila así, mordida de serpientes que alácritas y libres la repechan y la dejan caer en estandarte, vencido o en guirnalda hecha a pedazos. Sonámbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena, sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exangüe, el loco grito tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido del Dios de sus infancias.
Muchas gracias por seguirnos esta media hora en Lenguajeos. Esperamos haber llenado sus expectativas. Les recuerdo que pueden seguir escribiéndonos al correo electrónico catedrau@ucr.ac.cr. Tenemos mucho interés en conocer su opinión para, por supuesto, mejorar nuestro programa. Además, si tienen algún proyecto transdisciplinar o de mejoramiento de la docencia, por favor, nos encantaría contar con su participación, por lo que agradeceríamos que nos escriban. Como todas las semanas, agradecemos el apoyo del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de Federico Miranda para la producción de Lenguajeos. La próxima semana les esperemos con una entrevista al joven arquitecto Omar Quesada, quien comentará con nosotros su proyecto de graduación. Omar diseñó espacios innovadores para la docencia y el aprendizaje en el siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs. Hasta el otro sábado. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.